Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos, bienvenidos a Forma y Fondo. Estamos transmitiendo, como cada mañana, a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Los saludamos este miércoles 25 de septiembre. Prácticamente se nos está yendo el mes, como que ya se siente la llegada de la temporada navideña. Todavía falta, pero ya empieza a cambiar el ambiente. Con el gusto de siempre, les enviamos un abrazo y les agradecemos su sintonía. A quienes nos oyen en su radio convencional, a quienes lo hacen en su vehículo o a través de internet, en cualquier lugar donde se encuentre. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, deseándoles una muy buena mañana. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente miércoles, media semana. Creí que iba a estar lloviendo todo el día, pero no, está tranquilo.
Tranquilo y hasta caluroso, diría yo, Mario. Bueno, está más fresco que ayer, pero sí, sí está el sol brillante cayendo con toda su fuerza.
Así es, oiga, mucha información. Bueno, en el Congreso está la cosa ardiendo debido a que se está avalando ya el dictamen para que la Guardia Nacional pase al mando del Ejército. Eso es adentro. Afuera le están dando como piñata a la sede del Congreso, porque están las manifestaciones de familiares y de... pues de gente que está involucrada en el movimiento de Ayotzinapa ante la impunidad, la decepción, la tragedia, todo lo que rodea a una historia que, por más que prometieron en esta administración que se iba a resolver, estamos igual o peor.
Pues yo creo que habría que agregarle, Mario, el desagrado, el descontento y sobre todo la incertidumbre que se provoca. Fíjate qué curioso, porque si lo revisa uno así sin mucho meterte a detalle, pues es casi como avalar la famosa verdad histórica, la que dijeron que no tenían vergüenza, que cómo se atrevían a decir eso.
Por lo menos aquellos inventaron, estos ni para eso tuvieron ingenio. Tuvieron,
pues ni gracia. Ciertamente que hay un elemento muy claro, creo que a todos nos damos cuenta, ahí sí ya, pues revisando algunas declaraciones, recordarás tú, Mario, todos, seguramente entre nuestro auditorio, algunos informes que dio a conocer Alejandro Encinas, que era algo así como el subsecretario de Derechos Humanos, pero encargado específicamente de resolver el caso Ayotzinapa.
Antes que renunciara como un cobarde.
Ah, oh, pero ya sigue, ya tiene huesito.
No, yo no lo puedo creer. Alejandro Encinas era de los servidores públicos que yo respetaba.
Era de los cuadros con, digamos, más solvencia, ¿no?
Credibilidad.
El equipo de Andrés Manuel.
Encaraba. Y de repente como que dijo, ay, no voy a resolver Ayotzinapa, adiós.
Y aquí es donde viene el punto, Mario, me parece, y si no estamos de acuerdo, pues por favor compartan sus puntos de vista a través de WhatsApp o llamando aquí a nuestra cabina. El punto es cuando llega a acusar al Ejército. Ahí es donde se tuerce todo, digamos que llevaba una trayectoria, no es un caso ni simple, ni siquiera hay una ruta clara para resolverlo, porque pues han pasado los años, las pruebas se han venido... pues haciendo viejas, ya son confusas, hay muchos elementos que están fuera de alcance, ejemplo Tomás Herón, pues han detenido a personas acusadas directamente, o sea, de que con sus manos agarraron a los estudiantes, ya no están tras las rejas, algunos ya hasta murieron, y pues el punto es que inevitablemente tenían que llegar a ese elemento del que todos nos damos cuenta. ¿Qué hicieron algunos miembros del Ejército? Perdóneme usted, del Ejército Mexicano, en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Que están súper involucrados, ¿eh?
Pues, ahí es donde te digo que se torció todo, hicieron presión en la cúpula militar, y pues ya sabemos cuál es la relación de las Fuerzas Armadas con la 4T. En este sexenio, pues ha sido el puntal del régimen obradorista, y el Ejército, ya sabemos, pues ha sido uno de los actores privilegiados. Entonces, cuando Alejandro Encinas llega a ese punto y dice... es que hay gente del Ejército responsable, pues como que ya no le gustó mucho al presidente el diagnóstico y dijo, ¿sabes qué? A ver, empiézale a resolver otra vez, revísalo de nuevo. Hubo choques muy fuertes, creo que a eso se debe en buena medida, Mario, que Alejandro Encinas haya renunciado, a que la presión con el Ejército era excesiva y dijo, bueno, esto no tiene salida, no, sí, se va a poder.
Cuando no lo renunciaron, ¿eh?
Cuando decir, no,
quítame,
lo hayan obligado.
Quítame ese, desde el Ejército, quítame ese cuate de ahí.
Detuvieron algunos elementos, la verdad, pues, que eran digamos, de la base del ejército. Evidentemente no eran personajes que hayan tomado decisiones, y luego, pues, de manera casi inmediata, los liberaron. Están todavía en un proceso de juicio, pero libres, algunos hasta en su casa, porque ya ni siquiera forman parte de las Fuerzas Armadas, y pues no pasó mayores. Entonces los papás de los estudiantes se sienten traicionados, sienten que les fallaron, e incluso repudian al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se sienten engañados.
Pues es que hay estafas y esa, la verdad. Pero usted nomás imagínese, o sea, México es el único país donde, entre comillas, la tierra se traga 43 y nadie sabe dónde está. Entonces dices, a ver, señores, ¿de qué sirve la inteligencia para los interrogatorios, con el formal respeto a los derechos humanos, supongo, para que sepan la verdad? Porque creo que los cuerpos, y es fuerte decirlo, pero ya no van a dar con ellos.
No, Mario, pues la prueba está en los tres estudiantes ya localizados, ¿no?
Sí, entonces...
Que encontraron unos cuantos restos en los que sí se pudo hacer un estudio, porque pues eran fragmentos de huesos quemados.
O sea, usted nomás imagínese el reto para la autoridad, la que se va o la que viene, o las que vendrán. ¿Quién va a ofrecer la verdad que puedan los padres creer? Creo que esa historia no la van a ver nuestros ojos.
Coincido contigo, Mario. No, me parece que van a buscar la manera de evadirlo, de darle por un ladito.
Pues ya te dije, fuera de grabadora, como dirían, ya te dije la verdad y no me crees, pues ¿qué quieres que haga?
Pues es una chambita que le dejan ahí a la administración de Claudia Sheinbaum.
Y cuidado, porque hay un ingrediente especial en este 10º aniversario que se cumple mañana, y es precisamente la decepción de López Obrador hacia los familiares de Ayotzinapa. A ver si no se incendia la Ciudad de México, porque sí pueden las manifestaciones salirse de control.
Hay un ambiente ya, digamos, no tan bonancible. Esa idea de que todo el mundo aprueba al presidente, yo ya no la creo. Hay ciertamente, sobre todo, la conciencia de que se termina su sexenio, de que deja de ser el hombre todopoderoso, en el ánimo público, lo digo. Y me parece, Mario, que una muestra clara fue el incidente este, casi sin importancia, pero muy simbólico, que ocurrió en Veracruz, ¿no?
Sí.
Que le aventaron una botellita de agua. Si le hubieran atinado, no le pasa nada al presidente, ni a Moretito llega. Pero es muestra.
Espérate, un botellazo de esos en la cara, si te dejo un chipote.
¿Quién sabe? Bueno, pero creo que hubiese sido un incidente menor. La gravedad no es si le pegó o no la botella, porque hasta el presidente se burló, ¿no? El tema es el descontento. Y creo que hay sectores de la sociedad en México, en diferentes lugares y por motivos diferentes, que pues ya no están tan contentos con lo que ha pasado. Finalmente el sexenio concluye, deja pendientes. Había gente ahí del Poder Judicial Federal, que es otro asunto que también genera descontento en un sector de la población. Y el tema de Ayotzinapa, pues también. Se siente como una injusticia, porque pues los propios papás, ¿no?, que han tenido todos estos años para darle y darle vueltas al tema, pues insisten en que hay responsabilidad de algunos cargos de las Fuerzas Armadas. Y bueno, el ejército es muy consistente en defender su causa, ¿no? Si hay responsables, pues bueno, te separas de la institución y paga tu responsabilidad, que debiera ser el camino natural, ¿no? No se trata de manchar al ejército mexicano, se trata de hacer justicia por las determinaciones que hayan tomado algunos personajes en su momento. Pues ahí queda, Mario, en puntos suspensivos.
Pues bueno,
suspensivos.
A ver qué pasa mañana, pero sí hay que estar atentos a ese reflector, porque sí puede provocar por ahí alguna violencia o actos de violencia en la Ciudad de México. Cambiando a otro tema que no es de la misma importancia, pero sí es un mitotazo que está con todo. Recordará usted que Claudia Sheinbaum está haciendo invitaciones para su toma de protesta. Y ándele que se le olvidó invitar al rey de España. Y se armó un escandalazo porque España dice, no, pues si no va el rey no va nadie. Y en la noche dice Claudia, aguante, mañana le respondo, tranquilos. Y ya le respondió. ¿Qué cree que le respondió al gobierno de España?
Pues si dices que es un escandalazo, no creo que haya sido una respuesta muy seria.
Le dice, Sheinbaum les dice, miren, no los invité, Pues porque el rey no respondió a López Obrador la cartita aquella sobre la conquista. Entonces, como no nos respondió el rey, chusma, chusma.
La presidenta electa, Mario,
ay, ay, ay,
Claudia Sheinbaum, tiene el derecho de invitar o no invitar a quien ella quiera.
Pues es su fiesta.
A mí no me parece que sea relevante en términos diplomáticos ni de relaciones internacionales.
Bueno, que se invitó al presidente, sí, más claro, no al rey.
Al jefe del Estado español. Si revisamos un poquito, ni siquiera nos entretenemos mucho, el rey de España es una figura de gobierno. Es decir, la de España es una constitución monárquica,
sí,
o una monarquía constitucional. O sea, no está de adorno. El rey sí tiene un peso específico, aunque la carga del ejercicio de gobierno la tiene el jefe de gobierno, no él.
Y que dicen que ya están más pobrecitos, que ya se les acabó el billete.
La monarquía española.
Ey.
Pues bueno, hay de pobrezas a pobrezas, Mario.
Depende de qué, de África, sí. Bueno, no, ni de África, del sur de África.
Cuando me dicen que Carlos Slim perdió en una mala jornada de la bolsa de valores 10,000 millones de dólares, pues no me pongo preocupado, digo, pobre hombre, ya no va a tener para las tortillas.
Pues ya no se va a comprar su iPhone.
Hay de pobrezas a pobrezas. Y yo reitero, me parece que no le resta lustre ni legitimidad. La señora Claudia Sheinbaum Pardo va a ser la primera presidenta de México, va a encarnar un momento histórico en nuestros dos siglos de vida. Todo me parece que está sustentado, y si viene o no viene el rey de España no pasa absolutamente nada. Lo que sí me parece lamentable es este gesto, y lo voy a calificar así, Mario, yo me hago responsable de mis palabras, es un gesto infantil,
sí.
Es una ridiculez que la primera presidenta de este país, con toda esa legitimidad que la respalda por haber ganado una elección de manera contundente y clara, es una infantilidad que se comporte de ese modo. Porque ya todos sabemos, a estas alturas, que esa discusión sobre la conquista no tiene ningún fundamento. Es una tontería, porque además...
No llega a nada, ahorita.
Y además, Mario, porque ignora una de las condiciones elementales de cualquier mexicano. Somos mestizos, somos hijos de eso, de esa presencia europea aquí, en territorio que después se convertiría en México. Los hechos históricos ahí están, y demuestran que hubo violencia, que hubo una colonización, en fin, todo eso es cierto, pero es una historia ya pasada, que no podemos ni alterar ni resolver, por más que le cambien de nombres a las calles y le pongan a las plazas nombres indígenas, por más que quiten estatuas de personajes de origen europeo, pues no se nos puede olvidar que el presidente se apellida López, que Claudia Sheinbaum es hija de migrantes europeos, y que todos, de alguna manera más o menos, llevamos en la sangre, no en la cultura, pues herencia europea. Entonces esa discusión, pues es una niñería, una necedad del presidente que pues ha alimentado, me parece, durante su sexenio esta idea de hacer reflotar nuestro pasado de origen americano o indígena, que ahí está. A lo mejor lo tomamos en cuenta mucho, poco, nada, pero pues creer que no tenemos pasado europeo o que solamente vamos a rescatar nuestro pasado indígena, pues es creer una mentira. Es renegar de tus antecedentes, no los puedes cambiar. Pero pues ahí está la presidenta, mala señal me parece que inicie su gestión presidencial olvidándose de esa responsabilidad histórica. Va a ser la presidenta de un país mestizo, y todos estamos así revueltitos, y seguramente tenemos entre nuestros antepasados gente que llegó de Europa y gente que era pues aquí de pueblos americanos. Y ya, pues ¿qué más hacemos?
Oiga, qué bueno que surgió en 24 y 25 de septiembre esta polémica, para que no le vayan a meter ruido, una cortina de humo, a cómo va a dejar López Obrador el país, porque si no le hubieran sembrado esta polémica que vale 3 centavos la próxima semana, si no se hubiera distraído, o por lo menos en algunos medios de comunicación hubiera sido como una cortina de humo para cambio de administración, uy, se están peleando con el rey de España, no, espérese. Eso es un asunto polémico, mediático y chafa. O sea, es como para vuelta a la página en 3 segundos. Ojo con cómo nos van a dejar al país. A partir del próximo lunes vienen todos los análisis económicos, sociales, educativos, sanitarios, para saber lo que verdaderamente hizo López Obrador. Los indicadores, a pesar de que le han metido mano a las metodologías para engañar a la gente, siguen siendo indicadores contrastantes. Y allí López Obrador mintió una y otra y otra y otra y otra y otra. Le seguiría en muchas cosas, pero bueno.
Entonces es que siempre tenía sus datos.
Ojo, ojo con eso. No se me vayan a distraer para la próxima semana a comenzar con un análisis de datos precisos de cómo llegó López Obrador y cómo deja el país, para ver si es cierto de su cuarta transformación.
Y ya, pues lo que haga. ¿Te sabes el nombre completo de este señor? Déjame.
¿De quién?
Del rey Felipe. Digo, dato simpático.
Yo con rey de España tengo.
Felipe Juan Alfonso de todos los santos.
Que de por así. Sí, pues es algo ya, así como, pues, desangelado, ¿no? Así que...
Pues es que no...
Han perdido mucho poder, mucha relevancia o envergadura, ¿no? A nivel internacional, como es que... Ah, sale.
Pues bueno, la verdad es que más bien su presencia, yo la percibo en temas de carácter cultural, ¿no? En temas de quizá promoción de la lengua, de los temas literarios, la promoción de las artes, en fin, es donde toma lustre y se hace conocido el oye, desempeño de la
Leticia de la Casa Real. Leticia debe estar indignadísima, decir, no vuelvo a México nunca más.
Sí debe dolerles un poco, Mario, porque la cercanía entre México y España pues es notable y notoria, las dos cosas al mismo tiempo. Y sí me parece que por una pequeña tontería, por un caprichito, pues maltratemos algo que es parte de nuestro pasado. Si hay una relación amplia con Iberoamérica, pues evidentemente la tenemos con España. Pero ni ellos pierden, ni nosotros tampoco. Lamentablemente, yo así lo veo. Digo, mala señal de una presidenta que se olvida del momento histórico y de su enorme responsabilidad, y pues nos da este episodio pues ridículo, vuelvo a decir, para no agregarle más.
Pero bueno, cerramos ese segundo tema y vamos a rematar con uno tercero divertido, Jorás.
A ver, Mario, ¿local o nacional?
Local, divertido, porque por poco y nos aplican una. Hijos míos, adivinen de quién quiero hablar.
No, Mario, pues está difícil. ¿Qué, algo de la basura o qué?
No. Congreso de Jalisco, para no variar. Ya. ¿Ya te sabes la última? ¿Ya se sabe la última?
No, a ver, Mario, pues compártenos.
Oigan, primero, déjales advierto que mañana en el Congreso, en el Pleno, en sesión, van a poner a discusión y a votación si les conceden a todos los trabajadores pasar el día de descanso del 30 de septiembre, Día del Servidor Público, del 28 de septiembre, Día del Servidor Público, al 30, que es el lunes, para autorizarles un puentazo de 4 días.
Te tengo un dato agregado. A ver. En el Poder Judicial ya lo autorizaron. Ahí ni siquiera olas se levantaron. Ellos ya lo tienen. Ya nada más voltean a ver a los trabajadores del Congreso. Pues nosotros ya. ¿Y ustedes cuándo?
Ah, pero en el tribunal están, como están mancillados, ahorita se les dice, pobichito, ¿qué le hicieron? Les aplicaron la reforma judicial y los van a correr a todos los jueces y magistrados, en pocas palabras. No se crea. Pues es...
Todavía hay, no, pero hay, va a llegar.
Hay que medir igual, con la misma vara. Pues estos abusadores sinvergüenzas, los del Poder Judicial, ahora siguen en el Congreso. Lo van a avalar, ya verás.
Ah, Mario, ¿lo dudas? ¿Crees que se vayan a levantar indignados los diputados y digan, no? No les vamos a dar el puente.
Sí. A ver, señores trabajadores, ¿qué quieren? Pues, señoras diputadas y diputados, aquí humildemente los trabajadores, que ganamos como si trabajáramos.
Queremos regresar hasta el miércoles.
Queremos que nos pasen el puente, que nos aprueben un puentecito de 4 días, antes de que se acabe la legislatura. Pues bueno, esa es una. Ténganlo en la mira, mañana se avala que descansen 4 días, puentazo, ya las quisieran muchos. Pero hay otra. ¿A ti te han depositado en alguna ocasión por equivocación?
De menos. O sea, más bien dices si te ha caído dinero que no era tuyo.
Oye, lo que pasa es que el Día del Servidor Público incluye un bono o un regalo de nuestros impuestos a todos los trabajadores públicos o a todos los burócratas, de 15 días. A todos, ¿eh? O sea, si usted no sabía, usted cuando llegue con un cajero de un, o con un administrativo de, no sé, de la tesorería, de padrón y licencias, de cualquier trámite municipal, estatal, cuando llegue, acuérdese que usted le está regalando de sus impuestos 15 días de salario todos los 28 de septiembre. Se les llama Día del Servidor Público, les dan un bono por ser servidores públicos.
Una quincena.
Una quincena.
Más la que ya van a ganar.
Claro, claro, sí, sí, es un regalo.
Les llega un mesecito.
De nuestros impuestos, dicen, nosotros que damos la vida por el pueblo, que nos levantamos temprano a madrugar, que sudamos, ¿cómo se dice la gota gorda?
Así se dice.
Pues nos vacunan a todos los jaliscienses con 15 días de salario. Entonces, hay un artículo, o sea, son pasados de lanza, pero hoy digamos que quisieron, o más bien...
Ya entendí lo del puente, Mario. Pues, ¿para qué quieren el dinero si no hay en qué gastárselo? ¿Para eso se quieren ir los 4 días?
Ah, sí, cierto. Espérese, espérese. Todavía lo acabo. Entonces, resulta que todos los servidores públicos reciben en el Día del Servidor Público, el 28 de septiembre, un bono o un regalo de 15 días de salario. Hasta ahí todo bien. Pero la ley dice, nada más a los trabajadores sindicalizados o de base. No para los directivos, ni de confianza, ni la. Porque esos ganan, ya ves, como 100,000 pesos. Imagínate, 100,000 pesos al mes, 50,000 pesos de bono. No le pierden, ingratos. Pues ándele. La ley dice eso. ¿Qué cree? Que en el Congreso no se brinca de esa ley y les depositan a los directores de área.
Ah, todos entonces.
Siendo ilegal.
Como dijo la monjita.
Se los depositaron el 20 de septiembre. Entonces, pues yo no sé qué pasó, pero de repente dijeron, oye, ¿por qué le depositaron a los directivos si eso es ilegal? Ay, perdón, ¿qué pasó? Revisen, por favor. Pues, total que están bien preocupados porque hubo por lo menos 2 personas, si es que no les dieron la orden de depositar ilegalmente a directivos. Y ya están notificando, diciéndoles, oigan, no se crean, regresen la lana. Les damos hasta el 27 de septiembre para que regrese la lana o se las descontamos.
Pues yo creo que todos van a decir, pues descuéntale después, ¿no?
Pues yo de manera natural diría, pues yo no te pedí que me deposites, ahí descuéntame cuando quieras. Entonces, la pregunta es, punto número 1, ¿quién dio la orden? Yo no me la...
Eso no fue un accidente.
Yo no me la paso de que una persona dijo, hay que depositarles a todos, 1, 2, 3, año de Hidalgo. Y luego, ¿qué hiciste? ¿No era para todos? Claro que no, nomás son para los de base o los sindicalizados. Ay, perdón. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora regreso la lana. Ay, 7 días de desfase para un depósito. ¿Cuánta lana será?
No, pues debe ser una cantidad enorme, Mario.
Por son eso... 1,000 trabajadores. Ponle que unos que 300 sean de confianza.
Pues si dices que son 50,000 pesos... Pero vamos dejándolo en menos.
Por lo menos,
30 mil.
Porque los directivos ganan... De...
30 mil por 300, a las cuentas.
Bueno, mire, conclusión. ¿Quién dio la orden? Segundo, ¿cuándo van a regresar toda la lana? Porque evidentemente nadie va a llegar a la caja a decirle, le vengo a entregar el dinero que me depositó de más. Porque soy decente. Yo no recibo un peso que no sea mío. Tercero, ¿sí lo van a regresar?
Yo lo dudo mucho.
Cuarto, ¿cuándo? Quinto, ¿quién revisa esto? ¿Quién audita esto?
Pues debe ser la Secretaría de Administración, ¿no?
¡Otra vez!
No la Fiscalía, digo, no la Auditoría. La Secretaría de Administración, la del Gobierno del Estado.
Pues, ¿qué le decimos? Hay dos áreas que están involucradas totalmente en esto. Una de ellas es el área de nóminas. ¿Cómo se llama? Pues sí, la jefatura de nóminas o dirección de nóminas y la coordinación de administración y finanzas. Pues tienen nombre y apellido, fueron firmados.
Sí, sí, esos movimientos no son, digamos, exentos de trámite. Todo tiene que quedar con circulares.
¿A quién le podemos preguntar ahorita, oye, que nos digan del Congreso qué onda? Y luego en año de, en último año.
En año de Hidalgo, varias.
Ya ven cómo es uno de sospechosista.
Oye, por cierto, mira, tú decías que había que esperar a la sesión de mañana, pues aquí ya me compartieron la circular.
¿De qué?
Firmada por Tomás Figueroa Padilla, Guadalajara, Jalisco, 18 de septiembre de 2024, autorizada por la diputada Mara Robles, presidenta de la Comisión de Administración.
¿Qué dice?
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, coincidente con el artículo 65 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo para los Servidores Públicos que laboran en el Poder Legislativo del Estado de Jalisco en vigor, considerando como día de descanso obligatorio el 28 de septiembre. Por lo anterior, se autoriza día de descanso obligatorio el lunes 30 de septiembre de la presente anualidad en sustitución del día 28 del mismo mes. Ya no hay necesidad de que lo apruebe el Pleno del Congreso. Ahí está, mira. Circular, es la circular 63-CAF-RH-23-2024. Gobierno de Jalisco, Poder Legislativo, Secretaría del Congreso. Ya no hay ni qué batallar, María. Ya está el puente. Entonces, no se sientan en desventaja con el Poder Judicial.
Antes que me desquite con alguien, vamos a una pausa.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay muchos comentarios en WhatsApp. Yo me estaba temiendo que se generara una polémica por el tema este de la invitación a Felipe VII. Y pues bueno, efectivamente, ya nos está lloviendo, Mario. Y con ganas.
¿Por qué?
Pues hay mucha gente que, mira, por ejemplo, dice: su falta de patriotismo demuestra que ustedes son también de esos que se sienten españoles nacidos en México, dice José García. ¿Por qué, don José, por qué nos juzga? ¿Por qué juzgan nuestro patriotismo? ¿Nada más porque nos damos cuenta de nuestro mestizaje? Bueno, a mí no me pesa, ¿eh?, que no venga el rey Felipe VII. Me parece un gesto infantil de la presidenta electa, que por apoyar el berrinche del presidente, pues ella inaugure su gestión como la primera presidenta en la historia de este país, desinvitando gente que porque no se han disculpado por la conquista. Si a eso a usted le parece falta de patriotismo. Blanca Rubalcaba, ¿por qué el Día del Servidor Público cuando cae en día inhábil lo mueven a día hábil? Ningún otro día sufre modificación, ¿se han fijado en eso? Pues porque pueden, Blanca, no vas por eso.
Porque son unos zánganos, póngale, la verdad a mí me molesta mucho porque están nomás buscando la manera de no trabajar. Si cuando deben trabajar no lo hacen, en serio es un abuso total, un descaro, sinvergüenzas.
Mario, aquí se dirige la señora Francisca López.
¿Qué pasa, Francisca?
Está enojada porque dice, lo que no se, ¿por qué piensas que lo que no se hizo en 70 años se va a hacer en un sexenio? ¿Que por qué esperamos resultados del presidente López Obrador?
Pues porque ellos lo prometieron, no lo prometí yo, lo prometieron ellos antes de llegar.
Bueno, señora López, pues si usted está en ese punto.
Y bueno, ese discurso ya vámoslo dejando a un lado, ¿no?
Eso sí, de que,
pues, ay, nunca seis tuvo años valor. Son insuficientes, ¿ah? Entonces, ¿para qué llegaste? Pues dedícate a otra cosa.
Por cierto que yo recuerdo perfectamente cuando asumió el presidente en 2018 y dijo que iba a hacer rendir cada año como si fueran dos. Entonces, por eso debe estar ya cansado, porque ha sido un sexenio al doble. Buen día, recuerden que dos de los hijos del presidente López Obrador estudiaron en el extranjero, el que se dice nacionalista, dice Sergio Segura. Buenos días, Jonás, Mario, ustedes también se van a arrodillar ante el rey, ellos deberían pedirnos perdón, no son niñerías, es cuestión de dignidad, dice Sergio B. Don Sergio, le digo que pues ya cuando la gente se pone en su postura, yo no le voy a decir que no a usted, pero me sigue pareciendo una niñería. Ramiro Rodríguez Garza, soy patriota, ciudadano mexicano y súbdito de la corona española, o sea, español también, es lo que dice Ramiro Rodríguez Garza. Buenos días, señores. Dice, hay un error en el comentario del bono que se otorga a los servidores públicos, dice Antonio Maldonado, pero pues no nos dice cuál.
15 días de regalo?
Dice por aquí, no nos puso su nombre, pero deja un comentario muy escueto, es David García, ya lo encontré su nombre. En Tonalá no ha habido tanto problema con lo de la basura. Bueno, le han sufrido bastante durante meses. Mario, soy la señora Carmen Camacho. Faltó que mencionaras el bono del fin de sexenio, que creo es de un mes de sueldo. Yo trabajé 2 sexenios y nos llegaba. No nos dicen qué dependencia. Jonás Mario, buenos días. Hablamos español, pensamos en español, tenemos nombres españoles, profesamos en buena parte la religión traída por los españoles y la gran mayoría lleva sangre de un mestizaje iniciado por españoles. Estar reclamando a estas alturas las acciones de los españoles es una discusión bizantina, dice Ray Dorantes. Me gusta mucho ese adjetivo, la discusión bizantina, aunque habría otros más, digamos, impactantes, don Ray Dorantes. Aquí le mandan muchos saludos a Huicho y su programa, a Jorge Vázquez. Ahorita en unos minutos llega. Jorge Vázquez, buenos días. ¿Dónde hay más ofensa, en lo que se hizo en la conquista hace siglos o en lo que no se hizo de esclarecer hace una década los 43 de Ayotzinapa? ¿A qué caray eso le corresponde al gobierno federal? Eso sí que ofende al país. Obrador es un mestizo ofendido. Por aquí también nos dicen un comentario. Les ruego que nos compartan siempre su nombre. Es, digamos, como que una regla de cortesía a la que todos estamos sujetos. Que entiendo que es María de la Luz Rodríguez. Dice, en la actualidad con los cambios climáticos, la globalización económica es inevitable. Los presidentes de México deben tener cuidado con los países con quienes tenemos mayor relación comercial, como ha de ser España desde la antigüedad. Hora de pasar página de guerra y antagonismo. Y aquí un saludo con Salvador Nolasco. Dice desde Gómez Farías, mi comentario a través de sus micrófonos en relación con la invitación de la virtual presidenta al rey de España. Quiero comentar que es curioso que solo asistirán personalidades del tercer mundo. Es lo que dice Salvador Nolasco.
Bueno, ahí tiene parte de la participación del auditorio. Fíjese que, a ver, deja subrayar una cosa. Entendemos que en ocasiones ustedes no van a coincidir con lo que comentamos o lo que opinamos y que van a estar totalmente en contra. No pasa nada. Para eso es este programa, para tener ideas diferentes. Pero de ahí a tomar una postura de que enemigos públicos, pues cómo, ¿verdad? Tampoco.
No hay por qué.
Se trata de que ustedes también participen y formen parte de los temas de discusión o los temas de conversación, más bien, que nosotros ponemos sobre la mesa, y cuando usted tenga un tema, con mucho gusto lo abordamos. Pero mire, en este momento son 9:45, nos vamos a enlazar porque tenemos pendiente una entrevista el día de ayer con la diputada Claudia Salas sobre lo que está pasando en el Congreso de la Unión. Por ejemplo, en el Senado ya se avaló en lo general y particular que la Guardia Nacional pase al Ejército, ya es cuestión de que los congresos lo avalen, se publique y listo. Ahora sí, ya no solo en el papel, sino de manera ya operativa, el Ejército manda a la Guardia Nacional y listo, se acabó.
Pues más las consecuencias que vendrán. Hoy revisaba uno de las portadas, Mario, y una de las cuestiones fundamentales que se modifica es que los miembros de la Guardia Nacional tendrán facultades del Ministerio Público.
Pero digo, bueno,
no es nada más que el cheque venga de la Sedena, el de cada quincena. Es lo que tendrán que hacer en el
nuevas
futuro.
Nuevas funciones. Diputada Claudia Salas, buenos días, ¿cómo está?
Hola, querido Mario, querido Jonás, pues siempre con el gusto de estar con ustedes y con su amable auditorio. Siempre a sus órdenes.
Platíquenos qué se está discutiendo en el Congreso, porque nos quedan debiendo todavía esa famosa reforma constitucional para desaparecer a órganos autónomos, entre ellos el Instituto de Transparencia. El día de ayer entrevistábamos a la diputada de Morena, Marilyn Gómez Pozos, y nos dice que esa no la va a ver López Obrador en funciones, es decir, que se va López Obrador y se avalaría hasta después, ya en el mandato de Claudia Sheinbaum. ¿Es así?
Fíjate que eso fue muy bueno, el que tuviéramos tiempo incluso para que regrese al tema de comisiones, fue algo que se propuso también, y es una reforma que no está, evidentemente, ahorita en las enlistadas como reformas prioritarias, vaya. El día de hoy, precisamente ayer, tuvimos otra reforma constitucional, les voy a platicar un poquito de ella, es para reformar el artículo 123 constitucional en el tema de salarios mínimos. Es decir, es una reforma que establece que el salario mínimo nunca podrá estar por debajo de la inflación anual, ¿verdad? Son en dos sentidos la reforma. Ese es en uno primero, y en el segundo es que hace énfasis también en que los maestros de nivel básico, los policías, mujeres y hombres, guardias nacionales, integrantes de Fuerzas Armadas, médicos y médicas tampoco podrán percibir menos que el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que más o menos son como 17,600 pesos, Mario y Jonás. Es decir, esta reforma, que ayer quedó aprobada por unanimidad, pues ahora también, evidentemente, pasará también al Senado como tal, y que, bueno, pues sí, contó con todos los votos, a diferencia de la que acabas de mencionar, la Guardia Nacional, que la semana pasada debatimos, que estuvimos también por aquí platicando con ustedes, y que, bueno, pues evidentemente, pues votamos en contra nosotros, porque con lo que acabas de decir es una de las cuestiones terribles, ¿no? Ahora tendrán también facultades de investigación. Yo no me imagino a un Guardia Nacional investigando, llenando un informe de policía homologado, por ejemplo, que es básico para abrir una carpeta de investigación, y haciendo funciones del Ministerio Público. Lo dijimos fuerte y claro en tribuna, que eran facultades que no podrían suplirse de la noche a la mañana, porque no puede ser que tengamos un gatopardismo de pensar que solamente porque está el cambio en la ley tengan las posibilidades del conocimiento técnico, ¿no? Que las facultades las tendrán, pero no el conocimiento técnico para poder llevar a cabo una investigación tan importante como la que se lleva por la parte de la policía investigadora y de los ministerios públicos. Pero bueno, el día de hoy también vamos a tener otra reforma constitucional. Estamos así como perdón la palabra, pero como a destajo, sacando el trabajo, ¿no? Otra reforma más el día de hoy, sobre la reforma también al 123 de los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Ustedes saben que este es uno de los programas donde se otorgaba un apoyo o se otorga un apoyo económico a jóvenes entre 18 y 29 años que no estén estudiando ni trabajando, con el fin de que se podrán capacitar hasta por un año, ¿no? Y esto, bueno, pues también quedará ya, este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues quedará también ya en la Constitución. Entonces, pues un poco también lo que hablábamos en semanas pasadas con ustedes, ¿no? Pues prácticamente todo esto se está elevando a reformas constitucionales para que de alguna manera se vuelvan intocables en el siguiente sexenio.
Diputada.
Y también.
Sí, adelante.
Con la tarea que nos está dejando a todo el oficialismo, ¿no?
Oye, diputada, para hacer un recuento, entonces corríjame si estoy mal y una siguiente pregunta. Hasta el momento se han avalado reformas constitucionales que forman parte del paquete C de López Obrador, que son 18. Hasta el momento se han avalado la reforma judicial, la Guardia Nacional, pueblos indígenas y alza al salario mínimo. ¿Me falta alguna?
La que avalaremos el día de hoy. ¿Es correcto, Mario? Esas cuatro, y la que hablaremos el día de hoy, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que también quedará como reforma constitucional. Vamos a decir, esas cinco son las que entran para cerrar esas últimas horas que le queda a este gobierno, se va con esas cinco reformas, es correcto.
Y la precisión, entonces, con base en la agenda que les han proporcionado, ¿no hay otra reforma para despedir a López Obrador? ¿Serían hasta allí esa quinta?
Es correcto, no la hay, Mario. Prácticamente te puedo decir que el día de hoy cerramos con glosa, tendremos la glosa en la parte económica, donde tu servidora hará uso de la voz, haremos fuerte y claro una crítica a la política económica, donde pues en los últimos 36 años nunca se había decrecido tanto, crecimos el 0.9% en cifras oficiales, no el 4, no el 5, mucho menos el 6 que se había prometido. Así que estaremos en tribuna hablándolo fuerte y claro con todas las estadísticas que existen de la medición de la política económica de este sexenio. Con eso cerramos el día de hoy y ya no estamos convocados hasta la toma de protesta de la nueva presidenta de México. El próximo, tú lo sabes, el próximo primero a las 9:00 a.m. También quiero decirte que hay un cerco, que es importante que lo sepa también el auditorio, hay un cerco de 1 kilómetro alrededor de la cámara. O sea, es una cosa impresionante para poder llegar y acercarte. La Junta de Coordinación Política determinó esas medidas para efecto de poder pues garantizar, dentro de la que la palabra cabe, ¿no?, a los jefes de Estado que vienen, que escuché con mucha atención también todo el editorial del programa, ¿no?, hacia estas invitaciones y no invitaciones que se están haciendo, ¿no?, y que, bueno, pues estará resguardado. Se pide que el personal del Congreso ya no vaya a laborar ni jueves ni viernes, ¿no?, mucho menos el lunes, porque no tendrán acceso. Tendrá ya esto, lo tendrá tomado también los militares para poder, pues, cualquier cosa de los accesos sea a través de ellas y de ellos.
Oiga, entonces,
Diputada, igual, ¿sí? usted no tiene nada que ver, pero nosotros tirándole carrilla al Congreso de Jalisco porque van a agarrar puente de 28, 29, 30 y primero, y en el Congreso de la Unión dicen, a ver, mijos, acá sí sabemos hacer puentes, se van 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre y regresan el 1 de octubre.
Acá más, exactamente, fíjate que eso ayer no lo hicieron saber, que el mínimo personal que pudiera hacer, por razones de seguridad, que ellos escriben, ¿no? Y que pues que dificulta mucho que el que esté entrando y saliendo gente. Entonces, sí, esto es un hecho, así será, definitivamente. Nosotros estaremos, bueno, pues aquí toda la semana en la Ciudad de México también trabajando, tenemos diferentes temas y asuntos. Vienen también la conformación de comisiones, que apenas se van a instaurar. Hasta ahorita las que Movimiento Ciudadano tendrá serán la de asuntos migrantes, la de movilidad y la de zonas metropolitanas. Así que estamos trabajando pues también en la agenda interna, ¿no?, de nuestra propia fracción. Y pues también vale la pena comentarlo, si tú me lo permites, Mario, Jonás, esta reforma que el día de ayer se aprobó, también vale la pena decirlo, que Movimiento Ciudadano la había propuesto desde 2016 en voz de Álvarez Maínez, y había sido retomada con mucha fuerza por el senador Clemente Castañeda desde 2001. Él había pedido desde entonces un salario base precisamente para maestros, maestras, policías y fuerzas armadas. Es decir, acompañamos esta reforma porque ya era uno de los postulados de Movimiento Ciudadano. Entonces también decirlo fuerte y claro que son reformas que si bien es cierto fueron enviadas por el Ejecutivo, lo apuntaste tú muy bien, también fueron anteriormente ya señaladas, antes de que llegara la iniciativa del presidente, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Por eso que se acompañó esta reforma, y que bueno, también porque creemos pues también que es justo, ¿no?, que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación.
Diputada, de las tres comisiones que le van a tocar a Movimiento Ciudadano, usted nos indica que es la de movilidad, asuntos migratorios y zonas metropolitanas, ¿alguna la va a presidir usted?
Pues yo espero que sí, Jonás.
¿Cuál sería la que más le interesa?
Que te escuchen por acá, yo espero que sí. Bueno, a mí me interesa mucho, creo que en zonas metropolitanas se puede hacer mucho, porque la gestión, tú sabes, y se ha hecho mucho hincapié en que los recursos que tienen que estar para los problemas metropolitanos, pues estén en bolsas dedicados a eso, ¿no? Problemas como los que son el tema de recolección de residuos, el tema de movilidad, por supuesto el tema de seguridad, son temas que tienen que tener la visión metropolitana. Lo ha dicho también fuerte y claro Movimiento Ciudadano, ya son temas que no pueden ser ajenos por por la demarcación de un municipio, ¿no? Y menos en justamente en metrópolis como las que tenemos en nuestra ciudad y en muchas más, digo, en prácticamente el 70-70% de los estados cuentan con zonas metropolitanas declaradas como tal, y es muy importante que las políticas se unifiquen y que nos olvidemos un poco también de los colores y resolvamos en conjunto las problemáticas que más les apuran a las personas. Así que, pues a mí me encantaría, yo espero que sí, yo por supuesto lo digo, pues, y claro, levanté la mano para presidir una comisión, para dedicarme de tiempo completo a gestionar recursos para Jalisco. Es urgente que regresen los programas que fortalecen la seguridad en los municipios, también lo hemos dicho, y lo he dicho también en tribuna, y también los programas pues económicos, ¿no? Hoy también lo en tribuna, en un momento más subí a tribuna para hablar fuerte y claro de los programas económicos que han dejado también de llegar a nuestro estado.
Muy bien, pues se nos termina el tiempo, pero nos mantendremos en contacto con usted. Finalmente representa a los jaliscienses en la Cámara Baja. Muchas gracias, diputada Claudia Salas.
Al contrario, Jonás, Mario, un abrazo grande, y por acá estaremos informándoles cómo van las participaciones y, bueno, si hay alguna otra cosita por ahí que no sabemos también, que puede pasar.
Muy bien, muchas gracias, diputada.
Muchas gracias, un abrazo para todas y todos.
Gracias, bueno, pues ahí tiene a Claudia Salas desde la fracción de Movimiento Ciudadano. Tenemos que despedirnos ya, Mario, antes de decir gracias a todos. Se comunicó David García, pide, gracias por sus palabras, David, pide un saludo para Araceli Reynoso del Campanario en Tonalá. Araceli, pues ahí tiene usted el saludo de parte de David García. Amigos, tengan un excelente día.
Cuídense mucho.